No, perdón, esta página que conseguí, porque estaba buscando una versión de Sistema 9. Hoy día les voy a abrir, para hacerle un paréntesis, les voy a hablar solamente de tecnología, tecnología aplicada. Pero un poquito de historia es interesante, ¿no? Al final les muestro una de mis programas favoritos y que, por cierto, es gratis para Excel. Aquellos que les gusta Excel, esperen hasta el final. En general, vivir en cualquier área del conocimiento, del saber humano, conocer la historia y lo que ha sucedido en los últimos, diría, 10, 20 o 30 años, ¿por qué no? Es importante. ¿Por qué me parece importante el conocer la historia? Y esto aplica a cualquier área del saber humano, ¿no? Porque en esa medida ustedes pueden entender, o nosotros podemos entender, por qué las cosas están sucediendo como suceden actualmente, ¿no? Si nosotros no tenemos una perspectiva de lo que ha sucedido en los últimos 10, 20, 30 años en finanzas, en tecnología, en contabilidad, en tributos, en cualquier área del conocimiento humano, pues sencillamente no vamos a poder entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo en los momentos actuales, ¿no? Yo oí a Jacobo hace unos días, ayer, perdón, en su exposición acerca de finanzas, y me llamó la atención una parte que él mencionó, ¿no? No es lo mismo irse por todos estos cursos de finanzas y que al final mucha teoría, pero si no se llega a vivir la sensación y la emoción de ganar o de perder en el mundo real, no, pues no se entiende realmente ese tipo de experiencias, ¿no? La teoría es importante, la historia es importante, pero también al mismo tiempo, quizá igual o más importante, fíjense que acabo de decir, igual o más importante es las aplicaciones prácticas, ¿no? En ese sentido, en el área de tecnología, para aquellos que no me conocen, mi formación es de contador, soy contador público de profesión. También soy administrador de empresas e hice una maestría de sistema de información. He tenido la suerte de vivir la tecnología en los últimos 30 años. No solamente vivirla desde el punto de vista de haberla visto, sino haberla experimentado y haberla vivido, que es lo más interesante, ¿no? La gente joven que actualmente ve la tecnología desde el punto de vista o la perspectiva histórica, uno les puede mencionar muchos hitos en el mundo de la computación, mas sin embargo, una cosa es haberla vivida y otra cosa es experimentado. Quizá la palabra vivido la cambiaría por experimentado, por vivir, para entender dónde estamos en este momento situados, ¿no? En el caso de cuando oí a Jacobo ayer, el día de ayer, por ejemplo, conceptos tan sencillos como rendimiento, tan sencillo diría para ya las personas que tenemos años en el ejercicio de la profesión, rendimiento, tasas de interés, periodos, y tantos otros aplicables en el área de finanzas no serían entendibles si no se tuviera la experiencia práctica de tener realmente una cuenta, como le explicaba ayer Jacob, una cuenta de inversión en donde pues uno en tiempo real vea la evolución de la ganancia o de la pérdida de una inversión, ¿no? En el área de tecnología, la semana, como decía al principio, hace dos semanas les mostraba esta página, ¿no? Esta página la encontré porque, para darle la perspectiva, la encontré porque tengo una cantidad de información digital, léanse CDs, pendrives, que no he podido recuperarla, Básicamente porque toda esa información está en una computadora, está hecha en una computadora Apple con sistema 9, ¿no? Y sistema 9 clásico. Y pues, como se pueden imaginar, es como tratar de ver películas de que sus padres grababan hace en los años, no sé, 60, 70, o quizá antes, y en una computadora de las que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, el punto es que encontré esta página y la primera sesión, de manera rápida, les fui explicando o recordando los diferentes momentos que, por lo menos en el caso mío, me tocó vivir. Yo les decía, y solamente para efectos de resumir la primera sesión para ir a la segunda parte del día de hoy, les decía que el primer sistema operativo que me tocó conocer fue ese que ven ustedes allí, 86 DOS. De hecho, ese fue el sistema, el primero que, el primero no diría, el segundo, porque el primero fue en otro ambiente, una computadora así, IBM Sistema 34, por ahí en el año, fue en el año 82. Mi primer contacto con una computadora fue en el año 81, 82, si la memoria no me falla. No era DOS 1.0, fue una compañía en la que trabajé por 3 años aproximadamente, de las que ahora conocemos como compañías de servicios de outsourcing. Esa computadora también, como toda computadora, tenía un sistema operativo. Este fue el primer sistema que utilicé, lo mencionaba en esa oportunidad. También mencionaba, solamente para efectos de hacerles recordar la primera sesión. Fíjense las características que aparecen en la parte derecha. No sé si se distinguen bien en la pantalla. Quizá haría poner, creo, maximizar. Ahí se ve mejor, me imagino, pero yo no veo la, en este caso no veo la chat. Ok, ya. Creo que sí se ve. Me confirma solo. Ok, se ve Miguel, ¿no? Que okay, voy a poner entonces más grande para que todos lo vean mejor en su pantalla. Bueno, lo que decía en la primera sesión es la parte derecha, ¿no? Algo curioso. Fíjense lo que pedía este sistema operativo DOS 86, DOS 1.0. 86 viene por el año, ¿no? Un procesador 8086 de los, no el más antiguo, pero uno de los primeros de la época de la computación de escritorio. Memoria RAM 32 kilobytes. La interfaz de usuario era tipo texto y es la plataforma DOS. Si vamos a la página nuevamente, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay diferentes versiones, ¿no? Hay una que quisiera mencionar, que en la época inicial de la computación de escritorio, era yo diría, una curiosidad y algo novedoso para la época, ¿no? En este caso, CPM era otro sistema operativo, pero hay una palabra que es clave, sobre todo en la época actual de las computadoras, ¿no? Que para nosotros ya es transparente todo, el hablar de terminología en tecnología, que pudiera sonar ya lugar común. Pero en esos años, y si la imaginación pudiera llevarlos a esos años, el año 86, de ahí viene el nombre del sistema operativo, CPM era otro sistema operativo competencia de DOS, está la palabra concurrente. En esos años, tener un sistema operativo concurrente era toda una novedad. Es decir, tener dos computadoras conectadas vía una red, que también ya era algo novedoso, poder correr dos computadoras con diferentes procesos y al mismo tiempo tener en una computadora dos procesos diferentes, ¿no? En este caso, la concurrencia se refería a la posibilidad de poder correr dos procesos en una computadora. En las épocas actuales, cuando estamos hablando ya de inteligencia artificial, en donde la administración tributaria está está en la capacidad de poder detectar al minuto o al momento que se realiza una transacción el impuesto que se genere de esa transacción. Tenemos que hablar obviamente de sistemas de computación de comparados a esa época concurrente, ¿no? Todos los procesos que tenemos ahora en la época, en la era digital actual, porque la era digital no es de ahora nada más. La era digital realmente empezó, yo diría, en los 50, en los 60, ¿no? Quizá antes. La diferencia básica es que es la capacidad de cómputo de los procesadores, y eso ha impactado en cualquier área del conocimiento humano. Pero en esa época era interesante saber que, por ejemplo, podía uno correr más de un proceso en una computadora. Yo no me imagino a nosotros, ¿verdad? Ni siquiera la remota posibilidad de pensar que ustedes en su computador, si tienen que leer sus correos electrónicos, por ejemplo, en Outlook, no pueden hacer otra tarea. Y eso es lugar común ahora en la época de la computación actual, en donde ustedes pueden tener abiertos 10 browsers, pueden tener abierto Outlook, pueden tener abiertas sus hojas de Excel, pueden estar en otra ventana llenando información para la administración tributaria. Y hago estos ejemplos porque entiendo que la audiencia aquí mayormente son de fiscalistas, como ustedes lo denominan en México. Pero en todo caso, la concurrencia y la multitarea en la época de los 80 no era un lugar común en los que nosotros podíamos tener experiencia diaria, ¿no? La computación de los 80, por lo menos la computación a nivel de escritorio personal, era una computación en donde un solo usuario podía correr un solo proceso en un solo computador. Lo otro que quería para reforzar un poco la historia lo que la vez pasada mencioné, es, fíjense la versión que había de multitasking de OS 4.0. Ya les mencioné que CPM era un sistema operativo que era competencia de DOS. No recuerdo quién era el fabricante de CPM. Quizá aquí lo dice. Bueno, aquí lo dice Digital Research. Versión 1, versión 2, versión 3. Si ustedes tienen por ahí, que también lo decía la vez pasada, si ustedes tienen una computadora por ahí vieja que está guardada, que la tienen en el garaje o una caja, pudieran intentar instalar un sistema de estos que están aquí, ¿no? Esta página les permite, por cierto, y aquí voy a un poquito detallar más, les permite descargar los archivos de los sistemas operativos que ustedes quisieran instalar en esa versión. El sistema operativo que me llevó a esta página fue este que está acá, el sistema operativo Mac OS 9. Como le decía, tengo por allí algunos CD de programas, de datos que quiero recuperar, y eso me llevó a esta página. Necesito todavía, de hecho ya conseguí una máquina donde pueda instalar ese sistema, el Mac OS 9.2. Que por cierto, el Mac OS 9.2 no es el sistema más antiguo. Hay mucho más sistemas operativos mucho más antiguos en la área de lo que son las Apple y las PC, ¿no? Siguiendo con la historia, un poquito también en la primera sesión me detuve en las diferentes versiones de Windows, ¿no? Entiendo que esta es la última sesión, Miguel, del año, ¿correcto? De manera muy, muy sencilla, quizá aquí, yo creo que la mayoría o muchos vivieron la época del 3.1 en sus diferentes versiones. No sé si esta pantalla a alguien le sea. No puedo ver el chat en este momento. Voy a volver a la versión chat. Sí, ok. La versión 3.1, me detengo en esta porque fue realmente el salto que se dio de DOS al ambiente de escritorios gráfico. No sé si alguno en el chat vivió esa época. La Lo menciono porque en lo que es en la computación, sobre todo de PC, no estoy hablando de la computación de sistemas Apple. El salto de DOS del ambiente anterior a lo que es el ambiente gráfico, los ambientes gráficos, realmente el punto de quiebre fue el sistema Windows 3.1. Específicamente el sistema Windows 3.11, no sé si abajo, imagínense, miren, allí pueden ver ustedes todas las versiones, básicamente entiendo diferentes traducciones, ¿no? Fue el punto de quiebre para Microsoft de los sistemas operativos de escritorio, ¿no? Para esta época, nosotros hablar del sistema operativo ya es como lugar común, todos entendemos que es un sistema operativo, pero en los 80 no todas las personas entendían lo que era un sistema operativo. Quizá desde el punto de vista del concepto de sistema operativo general, yo diría que en el 2020 un usuario promedio entiende lo que es un sistema operativo. Pero un sistema operativo no es únicamente lo que nosotros vemos dentro de la interfaz de transparente, porque realmente el sistema operativo no lo vemos, sino cuando no tenemos que tener algún tipo de situación en la que hay que arreglar un driver, en la que hay que cambiar el micrófono, la configuración del micrófono, en general cualquier periférico de la computadora, ¿no? ¿Y por qué me detengo en esto de lo del sistema operativo? Porque voy a parar un rato a compartir aquí, Miguel, y voy a colocar el pizarrón. Vamos a ver. Ok. Voy a empezar el modo pizarrón. Hay un tema que es importante en la época actual que para ustedes pudiera ser un poco transparente, pero les voy a mencionar la razón de por qué lo traigo en este momento a nivel de compartir este conocimiento. De manera muy sencilla, están viendo la raya que estoy dibujando, ¿verdad? ¿Sí? Asterisco significa sí o no, Jacobo. Perfecto, gracias. Yo sé que lo ven, pero solamente para confirmar, a veces falla la tecnología y por eso es que lo pregunto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos el sistema operativo, ¿verdad? Vamos a hablar en términos de la historia, el DOS. ¿De acuerdo? Windows. Vamos a hablar de los sistemas operativos de Apple o los sistemas operativos que existían en esa época, Unix, Linux, etcétera, ¿no? Ok. A este nivel, todas las computadoras requieren de un sistema operativo. ¿De acuerdo? Y ahora toda esta teoría que les estoy explicando en este momento la vamos a ver en función del regalo que les voy a mencionar, una herramienta que utilizo siempre, hace unos 14 años, creo yo. 10, no, 14 años, no, 10 años más o menos. Este es el sistema operativo y eso del sistema operativo es el software, para decirlo de manera muy sencilla, que una máquina, ¿verdad? Una computadora, vamos a poner de este lado, una computadora. Requiere para funcionar. Sin un sistema operativo, una computadora sencillamente no puede funcionar. Es uno de los primeros, es el primer programa principal que se carga en una máquina para que funcione. Si lo traemos a un ejemplo de los días actuales de un carro, los carros con tecnología actualmente tienen computadores y esos computadores tienen un sistema operativo y si el sistema operativo del computador de un carro de alta tecnología no funciona, sencillamente el carro no enciende. Bueno, entonces, las computadoras que ustedes tienen, con las cuales ustedes me están oyendo en este momento, tienen un sistema operativo. Si el sistema operativo falla, la computadora sencillamente no funciona. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en una computadora desde el punto de vista de procesos? Estoy yendo de la manera más sencilla para que todos lo entiendan, porque aquí me imagino la mayoría no son tecnológicos, ¿no? Nomás básicamente somos contadores financieros. Pero en este caso estoy haciendo uso de la parte de mi cerebro que le gusta la tecnología. Un sistema operativo puede separar los procesos, ¿verdad? En diferentes subprocesos. Proceso 1 me estará corriendo Word, el proceso 2 me estará corriendo Excel, el proceso 3 me estará corriendo un browser, el proceso 4 me estará procesando las declaraciones de impuestos y así sucesivamente. Este es de manera muy sencilla el concepto de multitasking o el concepto multitarea, en donde una computadora puede correr diferentes procesos en una sola máquina. ¿De acuerdo? Este mismo concepto que ustedes ven aquí de que una máquina física pueda correr dos o más procesos, existe actualmente en la Internet cuando un computador se instala lo que se conoce como, en inglés, hypervisors. ¿Qué es un hypervisor? De manera muy sencilla, hypervisor es un de una máquina. También me refiero a la parte de software. Hypervisor es hardware o máquina más software. O sea, la combinación de las dos. Y estamos viendo. Dejé de compartir. Debería verse. Estoy dibujando, Miguel. No se ve. Uy, ya va. Debería darle a. Debe haber sido. Pensé que se estaba viendo lo que dibujaba, ¿no? No quiero que se borre. En un momento, ya va. Aquí me dice stop drawing. Debería verse. A ver. Bueno, si se va, se detuvo. Es raro. Bueno, se fue. Ahora. Un salto a internet. Probablemente, sí. Ahora se ve la imagen para seguir. ¿Me confirman uno al menos, por favor? No. A ver, a ver. Se fue el dibujo. Ahora sí. Es la herramienta, el software que está fallando. Bueno, lamentablemente se perdió el dibujo actual. Voy a tratar de hacerlo rápido, el dibujo. Estamos en tiempo todavía, no se preocupen que al final voy a llegar al regalo, no se preocupen. Entonces, bueno, le decía que un computador, ¿verdad? Aquí tenemos un sistema operativo que básicamente puede dividir en n procesos, 1, 2, n procesos, y es lo que se conoce como multitasking, ¿no? Ahí creo que lo deberían haber visto. Bueno, en la época actual existe algo que se llama la aplicación de hypervisor o hiper o varios visores o varias formas de ver la máquina, en donde este mismo concepto de separar una máquina en diferentes particiones es totalmente factible. ¿Por qué explico esto? Porque a veces, señores, aquí lo voy a poner, cambiar al lenguaje contable. Imagino que todos, el lenguaje de las cuentas T es algo que entendemos lo que somos contadores, ¿verdad? En donde entendemos el lenguaje de los débitos y los créditos. Lo puse en inglés. Debe haber. ¿Sí? Igual en las computadoras tenemos el lenguaje lo digital. ¿Sí? Entonces, este tipo de conocimiento de por qué las máquinas funcionan de una manera, que por qué la tecnología funciona de esta u otra manera, son importantes cuando ustedes están ejerciendo actualmente. Nosotros sin computadoras en estos años es, yo creo que algo imposible de visualizar nuestro trabajo profesional. Ya todos ustedes saben y lo he oído por de primera fuente de varios colegas mexicanos, por obvias razones, con Miguel, que tengo una relación excelente, profesional y el portal Red Contable y con Actualizándome. Todo, señores, está basado en tecnología. La contabilidad está basada en el lenguaje del debe y el haber. Y eso es algo que aquí todos lo conocemos, ¿verdad? Y las computadoras, la contabilidad. Y esta es la tecnología. La tecnología está basada en el lenguaje del 0 y el 1. No hay otro lenguaje. No hay nada en el medio. Aquí en el medio, a ver si puedo cambiar el color aquí. Listo. Aquí en el medio no hay nada. Y aquí no aplicaría. Alguna vez en mi carrera oí de alguien decir a un colega, no, es que no es ni debe ni es haber. O es debe o es haber, ¿no? Ustedes cuando registran una operación o debitan o acreditan. ¿Me explico? No pueden decir, ah, no, mira, ya va, déjame ver, déjame analizar si es un débito o un crédito. No, resulta que no es ni debe ni es haber. No, no. O ustedes debitan una cuenta o la acreditan. O ustedes hacen una partida gravable o la hacen no gravable, dependiendo del signo, ¿no? O la hacen deducible o la hacen no deducible, para hablar en los términos de ustedes, en la mayoría que es de aquí la audiencia. Los términos tributarios, ¿es gravable o es no gravable? Ahí no pueden decir, bueno, es que es medio gravable o es indefinido. No, ustedes tienen que definir una partida en conciliación fiscal o como gravable o como no gravable. Otra cosa es decir partes gravable y partes no gravable. Otra cosa es decir partes deducible, partes no deducible. ¿De acuerdo? Igual en las computadoras, ¿no? En las computadoras tenemos el lenguaje binario, ¿no? Que estamos hablando de ceros o unos. Entonces aquí viene un tema, un punto que probablemente ustedes hayan oído en los sistemas 32 y 64. ¿Alguien me puede comentar que no sea Miguel? ¿Me puede comentar si ha oído eso? 32, 64. ¿Para qué es esta aplicación? No, esta aplicación corre en 64 bits. Procesadores 32, procesadores 64. ¿Alguien ha oído algo de eso? ¿Nadie? Al menos uno que me diga que está oyéndome para que no me ponga triste. Estoy hablando yo solo. Ok. Sí, bueno, si estoy hablando solo, me avisa, me grabo y les envío la grabación. Ok. No pierdan el sentido del humor, por favor. Bueno, 3264. Esos números, esos numeritos mágicos, estoy seguro que ustedes lo han oído, ¿no? ¿Qué son? Claro, ahora lo vamos a explicar, Francis, lo voy a explicar. Por la razón a que los he traído toda esta explicación es porque todo tiene una historia, todo tiene una razón de ser. Ustedes llegaron a la factura electrónica en México por alguna razón. Ahí no les quepa la menor duda. Bueno, 3264 es, dicho de manera muy sencilla, las capacidades que tanto una máquina, vamos a borrar aquí el pizarrón, vamos a borrar. 32, vamos a poner los números aquí famosos. 3264 es 32, es 2, 2 a la 8, creo. No me equivoco. No me tomes. 2 a la 8 es 2 a la 5. ¿Sí? 2 a la 5. Me tengo que borrar aquí. 30, 32 y 64. Una potencia de 2 a la 5 y 64 de 2 a la 11, creo. ¿No? 2 a la 6. En todo caso, es una potencia de 2, ¿no? Right, quedó feo este momento, por favor. 32. Y ahora vamos a llegar a explicar en términos prácticos qué significa esto para ustedes en su computadora. 32 es una potencia de 2 y 64 es una potencia de 2. 2 a la X, 2 a la Y. Bueno, esto determina la capacidad del hardware o una máquina, ¿ok? Y al mismo tiempo, la máquina determina la capacidad del software. Ustedes se van a su sistema operativo Windows y ustedes van a darse cuenta que su máquina tiene o un procesador 32 bits o tiene un procesador 64 bits, ¿sí? No solamente por el número, un procesador 64 bits tiene mayor velocidad y mayor prestación que un procesador 32 bits. Entonces, eso desde el punto de vista del hardware, de la máquina como tal. Para nosotros como usuario final, eso es transparente, pero las consecuencias las vemos cuando decimos de que un computador es rápido o tiene una velocidad aceptable. O sencillamente un computador es muy lento, ¿sí? La velocidad de una máquina está, entre otras razones, determinada por esta explicación matemática, ¿no? La capacidad del computador desde el punto de vista de tanto es hardware como es software. Bueno, 3264, lo que ustedes tienen que saber ahora para efectos de referencia histórica o de referencia de teoría es una potencia de 2, pero al mismo tiempo es la capacidad que tiene una máquina para procesar información, tanto a nivel de lo que es la máquina física como tal, como lo es el software correspondiente. Ahí ustedes no pueden correr un software, una aplicación de 64. De 64 bits en una máquina perdón, no pueden correr ustedes una aplicación de 64 bits en una máquina de 32. ¿Por qué? Esto que está aquí de 32 es una limitación del hardware como tal, de la máquina. Dicho de otra manera, ustedes no pueden. Por ejemplo, colocarle 5 toneladas al carro de ustedes, porque sencillamente la configuración de construcción de su carro no acepta, no sé, diríamos más de media tonelada, por decir una magnitud. Entonces, para transportar 8 toneladas necesitan un camión o un dispositivo de transporte totalmente diferente. Es igual en las computadoras, ¿no? Ustedes no pueden procesar aplicaciones de 64 bits que están programadas para 64 en un procesador que sea de 32. ¿Okay? son limitaciones técnicas de las máquinas. ¿Por qué digo esto? Bueno, me quedan, sí, estoy en tiempo. Vamos a mostrarles, voy a mostrarles una aplicación que yo utilizo en Excel. Yo me imagino si aquí me pudieran comentar los que usan Excel. Del 0, por favor, del 0 al 100. 0 al 100. En porcentajes, o sea, ¿cuánto utilizan ustedes en el día Excel? El SAT. Ah, mire, interesante. Así es, 3264. La razón es esa, Francisco. Es por las máquinas. Hay una razón técnica. Del 0 al 100 o del 0 al 10, bueno, perdón, del 0 al 100, por favor. ¿Qué porcentaje ustedes utilizan Excel en su vida diaria profesional? Vamos ahí con la recomendación. 70, 70, 50. Yo muy poco, quizá. Miguel. Miguel, tú estás en otro nivel entonces. 80, ok. En general, los contadores utilizamos Excel, yo diría, no menos de un 50% del día. Hay uno que lo utilizamos a veces 100% del día. Ok. Yo le voy a dar la página web y, en todo caso, un contador promedio en el mundo, estoy seguro, a pesar, y no se necesitará investigación para hacer ello, yo estoy seguro que un contador en el mundo, en promedio, una persona de finanzas utiliza Excel en más del 50% de su tiempo. No sé qué opinan de ello. Ok. Esta herramienta ASAP Utility es una herramienta que la vengo utilizando de hace, como les dije, 10 años. Es un agregado, un complemento de Excel. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta, primero que nada, yo imagino si ustedes lo ven localmente, lo van a ver en español. Déjenme ver si cambio mi idioma aquí del browser. Debería poder cambiar el browser. Un momento, por favor. Español. Me da la opción de cambiar a traducir a inglés, qué raro. Bueno, en todo caso, ustedes, si alguien la puede abrir en otra ventana en su computador, me confirma, deben verlo en español o debería darle la opción de mostrarle en otro idioma. Bueno, el software, primero que nada, está en 10 lenguajes. Fíjense, está en español para aquellos que prefieran o que quieren tener la versión en español. ¿Qué hace este software? Este software, ustedes ven aquí una captura de pantalla, ¿verdad? Les muestra. Ah, bueno, primero que nada, ¿por qué decía lo de 32 y 64? Miren este software. Dice, versiones de Excel soportadas por este software. Excel 2000, 2012 XP, 2003, 2007, 2010, 32 y 64. Excel 2013, 32 y 64. Excel 2016, 32 y 64 y así sucesivamente. ¿Lo ven? Este 32 y 64 se refiere tanto a procesador y obviamente que el software está desarrollado para 32 y 64. ¿No lo ven? A ver, otra vez. Un momento. Un momento, un momento. Un momento, ya va. Está capturando la pantalla. Un momento, vamos a ver. Comente, por favor. Pasa aquí. Pues, Salvador, colocar, te paso el link. Un momento.
Claro, maestro.
Tengo queriendo compartir. Estoy dando a start sharing aquí en la herramienta. La otra es que le dé refresh y me voy a ir.
Se me está yendo aquí el maestro. Ok, ahí ya, ya regresó.
Ya, ahora sí creo que se va a poder ver. Pero un momento.
Si gusta, maestro, me puede enviar el link y yo aquí lo comparto en pantalla.
Está viendo, pero no lo que quiero.
Okay.
Aló. A ver otra ventana y mi browser, ok. Voy a usar este browser. Voy a abrirlo
Okay.
acá.
Perfecto.
Vamos a buscar. Ok, ahora sí creo, ahora sí creo que se ve, ¿verdad?
Sí, ya se ve la pantalla.
Ahora sí, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Sí, no te oigo, pero sí se, creo que sí se ve, ahora sí.
Okay.
Bueno, les comentaba, este software está hecho para 32 y 64. Así, nos vamos a ver rápidamente qué es ASAP Utility. Es un complemento que les agrega, la versión actual debe ser, tener más de 300 funciones de Excel. Y esto se los traigo a raíz de que yo entiendo que ustedes manejan mucha data, muchos datos en el trabajo diario, ¿no? Yo me imagino que cuando ustedes están trabajando con datos financieros, planillas de Excel, y en general todo lo que tenga que ver números en su trabajo diario, Excel es la herramienta que ustedes utilizan. Esta herramienta solamente para efectos de hacer un enlace entre lo que expliqué al principio y la herramienta. Fíjense que y ahí quedé la última parte. Esta herramienta les muestra que está para Excel 2010, 32 y 64 bits. Fíjense, la teoría que les expliqué anteriormente de manera muy, muy general, existe realmente a nivel de las aplicaciones. Excel 2013, 32 y 64. Y así sucesivamente, 32 y 64. Y esto es porque las computadoras son digitales y porque los procesadores tienen una configuración física que determina la configuración del software que se vaya a utilizar. Este software Excel tiene, digo, este complemento de Excel, no sé si dé el tiempo y ahora hay de. demostrarle a ustedes en Excel. No me arriesgaría a hacerlo en Excel porque está fallando el salón. Fíjense lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, tienen todas estas herramientas adicionales. Una vez lo instalen, por cierto, antes de ello, les voy a comentar, cuando ustedes lo bajen, le dan clic a la versión de Home y edición de estudiante. Es suficiente para lo que ustedes vayan a utilizar en Excel. Existe la versión pagada, Business Edition, y vale $50, pero la versión Home y la versión de estudiante no les va a molestar cuando lo instalen con ese parámetro. No lo deje estar preguntando de comprar el software. Es excelente este software. El que utilice Excel debería tenerlo con total seguridad en su escritorio. Entonces, por ejemplo, a mostrarles algo de las funciones que hace Excel, ¿no? En Excel, perdón. Cuando ustedes instalen el software, ustedes van a tener estas opciones que aparecen aquí, ¿no? Favoritos, seleccionar, hojas, rango, columna. Voy a irme con rango. A medida que ustedes ven en el menú de la herramienta, lo ven acá, ¿sí? Esta es una hoja, un menú de Excel. Les va a aparecer menúes adicionales. ASAP Utility y una serie de opciones. Hojas, rango, columna. Cuando usted lo instale en español, estoy seguro que les va a aparecer todo en español, obviamente. Aquí la versión que está en la página es la versión en inglés. Y fíjense todas las opciones que tiene la aplicación. La aplicación, por ejemplo, una de las que utilizo más es contar y colorear duplicados en la selección. Contar duplicados y darle a cada uno su propio color. Crear una lista de todos los nombres, rangos en la hoja de trabajo. En cada grupo de rangos, columnas y filas, objetos y comentarios, números y fechas, les agrega funciones adicionales Excel, que Excel no las tiene de manera nativa. Esto es sumamente útil cuando ustedes están miren, aquí lo tienen en español. Aquí está en español. Aquí está en español. Perfecto. Mejor. Cuando ustedes están manipulando datos en esta aplicación que es de uso diario de nosotros, ¿no? Los contadores. Otra de las que yo utilizo con frecuencia. Vamos a ver aquí un momento. Ok. Por ejemplo, es la parte de File and System. Dentro de File and System hay una opción que es crear. Esta que está aquí. Crear una lista de nombres de archivos y propiedades en una carpeta. Se les empieza a llenar el disco duro con archivos, con aplicaciones. Yo estoy seguro que en muchos casos se les ha dificultado, y ya termino con esto, se les ha dificultado al conseguir un archivo. Entonces, con esta opción de la aplicación, ustedes pueden hacer un índice completo de su disco duro. Y el sistema les va a decir lo siguiente, fíjense, ¿qué carpeta quieren ustedes indexar? Porque ustedes pueden indexar todo el disco duro o una carpeta específica. ¿Qué tipo de archivos quieren indexar y cómo lo quieren ordenar? Una vez que ustedes le dan ejecutar a este comando, el software les va a crear un archivo en donde ustedes van a tener el índice completo de la carpeta o el disco que ustedes estén indexando, valga la redundancia, ¿no? Si yo los invito a que utilicen esta herramienta, créame que es súper, súper poderosa. Si ustedes son personas que trabajan en finanzas, es una herramienta necesaria. Si ustedes son personas que trabajan en la parte fiscal y les toca trabajar mucho con archivos de clientes en donde reciben archivos que tengan que limpiarlos, archivos que tengan que manipularlos, archivos que tengan que detectar que hayan duplicados, archivos que quieran que tengan ustedes que ordenar de una u otra manera, archivos con 50 pestañas en donde ustedes deben, quisieran insertar un índice, archivos que quisieran, por ejemplo, cambiar mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula, una serie de facilidades y utilidades que el software tiene. Entonces, para resumir, las computadoras, amigos, acuérdense, voy a cambiar aquí de tener sharing aquí. Voy a irme al chat nuevamente. Vamos. Las computadoras, amigos, tienen, un momento. Para concluir, tienen sistemas operativos que pueden ser 32 o 64. Un sistema operativo le determina a ustedes lo que pueden hacer. A nivel de hardware, a nivel de software, este concepto aplica. Les sugerí en el día de hoy un software que se llama ASAP Utility, que es de Excel. Lo buscan en Google. Este software es, tiene versión 32 y 64 y es un complemento de Excel. Aquellos que utilicen, me gustaría oírlos qué les pareció. En la, creo que todos están en la barra, si no me equivoco, así que pueden compartir a ver si hacen, si han hecho algo nuevo y pueda enseñarnos los demás. Bueno, Miguel, muchas gracias por el tiempo. La guía Miller, sí, claro, seguro. Pueden acceder a la guía de NIF en el día de hoy en la tarde a las 7 horas este. Vamos a tener una actualización profesional. Valga el comentario, Miguel. Estos 3 kilos de... ¿3 kilos? No, perdón, exagero. Bueno, sí, parece, está pesada. 2 kilos de NIF o de conocimiento con 100% de acceso digital. Y es gratis, colegas. Acceso digital. Olvídense de la... Sí, no, bueno, gracias, Miguel. No lo quiero decir yo. Pero deben olvidarse la NIF mexicana. No se vayan a sentir mal. Muchas gracias, Miguel. Entonces, que tengan una feliz Navidad, un feliz año y nos vemos en la próxima conversatorio de cualquier tema interesante que les pueda servir. Hoy día resido en teoría, pero por favor les invito a que instalen esta aplicación de computador. Gracias.